Hola, soy Deco. Un saludo en la zona técnica.
Amigos de SDAT Digital, estamos aquí para platicar de la final de la Europa League entre Sevilla e Internazionale en Alemania, en el Estadio Köln, hoy a las 2 de la tarde. Jorge, tiempo del Centro de México. Y qué mejor, vamos a hacer la previa de este partido en este viernes de copas. Venga, ¿con qué empezamos?
Pues con la Europa League sabemos que es la parte B de pues del fútbol europeo. O sea, donde muchos quieren estar, pero a la vez no. Donde hay equipos que podrían ganarla aquí en lugar de la Champions. Entonces,
y hay hegemonía, ¿no?
No hay hegemonía, pero digamos que los equipos de bajo perfil son los que lo pueden ganar. Entonces, por ahí uno de los finalistas es el que más participaciones tiene en esta competencia y que también la ha ganado en múltiples ocasiones. Hace no mucho se convirtió en tetracampeón, ganando de forma consecutiva esta competencia. Es un equipo de Sevilla que llega bien, que llega pues crecido, porque digamos que la historia lo refrenda. Su historia tan acostumbrada a esta competencia, el lado B de Europa.
¿No crees que suena un poco despectivo, lado B de Europa?
Pues no, porque Sevilla ha tenido la oportunidad de jugar la Champions y no ha hecho nada. Entonces, pues creo que la Champions le queda grande, la Europa League le queda a modo, entonces pues no es despectivo, es con base a sus competencias, a sus posibilidades. Obviamente hay equipos que con un plantel más vasto, con nóminas mucho más caras, pues no la han podido ganar. Recordemos aquella final que pierde la Juventus con Benfica, que todo el mundo pensaba que la Juve se llevaría el trofeo y pues a final de cuentas no dio el ancho, ¿no? Y hay equipos como el United que se quedaron en el camino en esta temporada, la Roma, o sea, equipos que realmente pueden marcar diferencia y romper las hegemonías y no se da el caso. Entonces yo no estoy demeritando ningún esfuerzo. Cada quien está hecho para alguna competencia.
Así es, si quieres vámonos metiendo un poco a la info de este partido. Jorge, decíamos en la junta de producción que de lo general a lo particular, ¿te late o no?
Sí, está bien, me gusta.
La competencia, la UEFA Europa League, conocida como Copa UEFA, en sus inicios, tuvo la primera temporada el 14 de septiembre de 1974. Es decir, Jorge, ni tú ni yo habíamos nacido, literal.
Así es, y como creo, buen millennial.
Y creo que, aunque yo naciera, pues tú también vendrías en el paquete, ¿no? O sea, ni tú ni yo naciéramos, creo que está un poquito de más, pero sí, así es. En 1974, la primera campaña de la Europa League, reitero, con el nombre de UEFA Cup. También, Jorge, será la segunda final en la historia de la Copa UEFA, ahora Europa League, que tenga a países italianos contra españoles. La primera edición 1976-77, la Juve contra Athletic Club, y lo ganó la Juve, y fue la primera final que se definió con el criterio de gol de visitante. Entonces,
o sea, como la final se jugaba dos partidos,
así es. Entonces,
¿y entonces qué cambió? Porque generalmente haces
es
dos
que
partidos.
Una sede es más espectacular, ¿no?
Sí, pero generalmente por negocio haces dos partidos. Sin embargo, bueno, ya lo estaremos diciendo en las próximas ediciones, en nuestras encuestas en redes sociales. Pues creo que este formato de la Champions ha gustado. Creo que puede ser un formato que llegue para quedarse. Y no me refiero en el aspecto de que se juegue en una sola sede, sino que se juegue un solo partido. Que se quite la regla de los goles de visitante por obvias razones. Y sería un partido, sería más espectacular, porque tienes que salir a ganar. No hay de que, tengo otra chance. Aunque en un escenario neutral, estaría mejor. O sea, porque, pues, pero imagínate, no juegan en Turquía, una de las, digamos, de los ambientes más pesados, pues ahí sí te chingaste, ¿no? Porque, pues, sí pesa ahí la cancha. Pero no es mal formato a un solo juego.
Así es, para los que nos escuchan y no tengan la idea de por qué se juega este viernes la final, por qué en agosto, por qué en Alemania, etcétera, etcétera, es porque pues la pandemia vino a cambiarlo todo y la UEFA decidió hacer las competencias, la Europa League en Alemania y la Champions League en Portugal, aislando obviamente a los jugadores de los equipos participantes, partido a una sola llave, es decir, 90 minutos para definir los cuartos de final, la semifinal y bueno, la final ya se venía haciendo hace algunos años en sede neutral, a un solo juego. Entonces, por eso es que está Jorge proponiendo esto de que sería buena opción hacerlo a un solo partido en territorio a lo mejor neutral, cuando se pueda con gente, pero a eso viene el comentario de Jorge.
Hay que hacer una iniciativa en change.org a ver si
pero seguro la están pensando, ¿eh? O sea, seguramente, pero los es contratos, exacto, los contratos de televisión, los ingresos,
deja tú eso, van a tener que recuperar, etcétera. Lo que se perdió ahora.
Que por cierto, inicia en octubre la nueva temporada europea. Vamos a ver cómo acomodan el nuevo calendario, pero bueno, sigamos con la final. Jorge, hablando de numeritos, de récords y todo lo que envuelve a la competencia, sabemos que cuando participas en un torneo no es de agrapa, al contrario, te ayuda para hacer un poco de vaquita. Y bueno, tenemos algunos números, Jorge. ¿Cuánto lleva Sevilla acumulado solo por su participación de Europa League?
Pues nada despreciables de 13.2 millones de euros. Digo, sí, con estos ingresos, por eso los equipos necesitan calificar a competencias europeas, ¿no? Porque es un adicional, un aliciente que tienen para participar. Obviamente, pues sí, te da exposición ante el mundo, pero también te llevas una buena lanita. A diferencia del Inter, que pues ya tiene acumulados 25 millones de euros por clasificarse.
Pero
la diferencia es de que el Inter viene de Champions League. Entonces, primero recibió su lanita por jugar fase de grupos de la Liga A de Europa, es decir, la Champions, y pues ha ido acumulando tras las rondas que ha sorteado hasta llegar a la final un poquito más de vaquita. Entonces, pues 25 millones nada despreciables.
Exactamente, que se pueden incrementar en el caso de ambos equipos. Como bien lo dices, si Sevilla consigue el triunfo esta tarde en Alemania, su ingreso solo por participar en la Europa League se habrá incrementado en 17.2 millones de euros, como dices tú, nada despreciable. Mientras que el Inter, si gana, llegará a los casi 30 millones de euros de ingreso por competencia europea. Cabe destacar que el ganador se lleva 4 milloncitos de euros por ser campeón.
Poquito al tratarse de este tipo de competencia, pero pues ya quisiera que me depositaran esos 4 milloncitos ahorita, nada más por hablar de la Europa League.
Lo veo un poco difícil, la verdad, nos pagan nada. Sí, nos pagan nada, en realidad, por hacer esto, por hacer lo que nos gusta, a parlotear aquí de deportes. Y entonces, Jorge, en el duelo de banquillos creo que también es importante. ¿Cómo ves la zona técnica, valga la redundancia, de nuestro show con Julen Lopetegui y Antonio Conte? Creo que son técnicos que están a la vanguardia, están pues listos para pues, este tiro.
Pues lo que a mí me sorprende es lo que te dije el otro día, precisamente cuando fue el partido de Sevilla contra la Roma, es que si era el mismo técnico que había dirigido como 2 días al Real Madrid por hocicón, entonces y que también se quedó sin la selección de España, Y pues la verdad es que yo no le veo tantos reflectores a este técnico, porque pues si no estaría en un equipo más grande. Sin embargo, ha tenido la oportunidad, o sea, pues bueno, Rayo Vallecano, hombre, pues wow, ¿no? Es como jugar Messi contra el Alavés o esas madres, ¿no? Pero también ha dirigido a la selección inferior de España.
Sub-17, sub-20.
¿Y qué hizo? O sea, la verdad es que en esas divisiones México sabemos que es una potencia. Entonces, por lo menos yo lo que he visto es que ni siquiera ha competido en ese tipo de competencias. Y bueno, con Real Madrid, ya lo decía, su efímero paso por el conjunto merengue, 14 partidos dirigidos, 6 victorias. Su mejor trayectoria, obviamente con el Sevilla, 53 partidos y 30 victorias. Entonces, pues, nada despreciables, más del 50% de efectividad con el equipo sevillano. Y bueno, pues, lo que te decía, ¿no? O sea, México una potencia a nivel sub, y Lopetegui consiguió el triunfo de sub-21. La Euro, no Mundial, entonces, pues, bueno, no es sonado, hablando. Antonio Conte, tú lo conoces muy bien, Carlos.
Antonio Conte es correcto, nacido en Leche, entrenador de 51 años. Pues sí, efectivamente inicia su carrera como entrenador en 2005-2006. Pasó por varios equipos como el Atalanta, Bari, también el Arezzo en el País de la Bota.
Lo mismo que te decía, no hombre, qué equipazos.
Sin embargo, su boom se dio en Juventus, en donde lo ganó. Inició, él fue de los precursores de los 9 títulos que tiene la Juve de manera consecutiva en Italia. No se ha podido consolidar a nivel europeo. Dirigió también a la selección de Italia, lo recordamos en la Euro con el conjunto Azzurri, y también dirigió al equipo de Chelsea. Creo que en su andar, un técnico capaz, energético, frenético también, que sí se pone a la altura de las situaciones. Y ve, Jorge, ¿quién lo diría? Como lo hemos planteado, que Antonio Conte pueda ganar la Europa League después de haber, como entre comillas, dominado el fútbol italiano. Ahora se le presenta esta oportunidad de trascender con el equipo de Inter, que no gana un título europeo desde aquel triplete en 2010, cuando ganó Liga, Copa y Champions.
Pues se rumoraba a mitad de temporada que podría dejar a los de Milano. Entonces,
ya se sabía fuera, ¿no?
O sea, sí, porque realmente el Atalanta, el Napoli venían mejor que ellos. Sin embargo, el Inter cierra muy bien en Serie A, se ha mostrado muy bien en la Europa League, pero también no creo que ha tenido rivales como a modo. Vamos a ver si este Sevilla le pone partido. Y no sé, o sea, me causa un poco de conflicto, ya acercándonos como hacia la hora de dar el pronóstico. Todavía no lo voy a dar. Sin embargo, pues sí tengo como sentimientos encontrados, porque los dos equipos me caen mal y pues no pueden perder los dos. Sí, y lo que te iba a decir es que dependerá este triunfo del Inter para que Conte se quede en el banquillo.
No lo creo, me parece que ha ganado créditos por llegar a esta final. Sin embargo, creo que sería un peso no determinante, importante, eso sí, para continuar en el banquillo de Inter, que parecía como que ya se rompían esos lazos entre el entrenador y la institución italiana, pero un título todo lo puede cambiar, ¿no? O sea, recordemos que pasó con el equipo de Tottenham y Mauricio Pochettino, hicieron una gran temporada, fue finalista de Champions, subcampeón de Champions. Sin embargo, a la siguiente temporada lo terminan corriendo porque pues no daba el ancho en la Premier League, estaban pal perro en la Champions. Entonces creo que los títulos te apaciguan un poco, y creo que Antonio Conte puede hacer pues que sus créditos sean un poquito mayores que si pierde la final.
Pues ya veremos, yo digo que no lo van a correr, o sea, aunque pierda la final, no creo que suceda nada En el Inter, el referee será Danny McKelly de Países Bajos. Árbitro desde 2005.
Debutó en 2009 como en primera división.
Y obtuvo su gafete FIFA, ya se me estaba yendo el nombre, desde el año de 2011. Entonces,
pues ha ya dirigió finales.
Ha estado en grandes eventos. La sub-19 de la UEFA. Ya es algo. Pero pues dirigir, bueno, pitarle es que a chavitos.
Tú demeritas todo.
No demerito nada, pero. Pues, váyanse al carajo los. No, no es cierto. Va a estar bueno. Va a estar bueno el partido. Carlos, pronóstico. ¿Algo más? No te adelantes. Yo voy a dar mi pronóstico. Yo lo pensaba dar hasta. Me está diciendo la producción que a fuerza lo tengo que dar en este bloque. Yo lo quería decir antes de que se acabara toda nuestra edición. Sin embargo, yo me voy. Ay, no. Bueno, empieza tú. Yo todavía lo tengo que pensar.
Venga, para cerrar rápidamente este segmento. Creo que lo gana el Inter 2-1. O sea, los dos anotan, por si quieren meterle ahí alguna apuesta, ambos anotan, 2-1.
Yo siento que lo va a ganar el Sevilla, con todo el dolor de mi corazón. Estuvimos en redes sociales la semana pasada discutiendo este tema, y la verdad es que pues es muy difícil apoyar a uno. El Inter me cae mal, por ser rival de la Roma en Serie A, Sevilla por ser español y por echarse a la Roma, entonces... Pues de todos modos voy con el Sevilla. Creo que es el que mejor está practicando fútbol. Sin embargo, Lukaku y Lautaro se encontraron bastante bien, ¿eh? Bastante bien esta dupla que armaron. Y va para largo si es que Lautaro no deja al Inter.
Exactamente, hombres determinantes. Y digo, pues ya estamos cerrando este segmento. Obviamente hay que seguir a Eriksen, a Lautaro, a Lukaku... por parte del equipo de Inter, y por Sevilla no hay que dejar fuera a Lucas Ocampos, a Diego Carlos, brasileño, y también a Jules Koundé de Francia, que ya tiene 109 partidos como profesional, 39 con Sevilla, entonces es de los hombres que va haciendo su trayectoria.
Lucas Ocampo,
europea, no.
El que mejor ha jugado en lo que he visto, contra la Roma, buen partido, y contra el United ni se diga. Entonces, creo que este jugador podría hacer la diferencia. Sin embargo, Suso del Milan, bueno, del ex Milan, también trae una inercia 2-3 buena y podría hacer la diferencia.
Entonces, ahí lo tiene.
¿Existirá la rivalidad esa? O sea, jugó en el Milan. ¿Saldrá con ganas de derrotar al Inter por su pasado?
No creo.
Venga.
¿Tú?
No.
Esto ha sido todo, gracias amigos de ZT Digital, con la previa de la UEFA Europa League este viernes, 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Ya lo saben, Sevilla-Inter.